De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En nuestro tiempo de América Latina nos fijamos en Perú. Allí el gobierno está recibiendo críticas por su decisión de mantener el proyecto minero Tía María. El mandatario, el presidente del gollobierno, Ollanta Humala, argumenta que su gobierno no podía suspender el proyecto debido a que esta decisión expondría al Estado a demandas legales internacionales. Las protestas en Arequipa, al sur del Perú, se agudizan y el diálogo entre las partes en conflicto no prospera. Esta es solo una de los 149 conflictos sociales activos que la Defensoría del Pueblo de Perú contabiliza en ese país. De todo esto hablamos en los próximos minutos con Marisa Glave, que es socióloga peruana, integrante del partido Tierra y Libertad y fue concejal en Lima, la capital de Perú. Señora Glave, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchas gracias por llamar.
Bueno, estamos hablando de Perú, un país que, bueno, del que nos llegan en el último tiempo muchas noticias que tienen que ver con conflictos sociales. De hecho, conocíamos hace unas semanas un informe de la Defensoría del Pueblo en Perú que decía que contabilizaba 149 conflictos sociales activos en Perú. ¿De qué tipo de conflictos, qué tipo de reivindicaciones, qué tipo de causas está generando, bueno, pues estos conflictos?
Bueno, mire, nosotros hemos visto que en el Perú hay conflictos sociales, sobre todo los llamados socioambientales. Uh-huh. Y estos conflictos socioambientales son conflictos que tienen que ver con industrias extractivas, con minería, con petróleo, con gas, y que han tenido picos muy grandes desde el momento en el que recuperamos la democracia. De hecho, el primer gobierno democrático después de Fujimori, del señor Alejandro Toledo, tuvo un conflicto social muy grande, que era el conflicto de Tambo Grande, que fue muy conocido, y luego el conflicto de Majás en la zona norte del Perú, porque eran zonas de valle, zonas que no querían esta gran minería en su territorio, y se generaron conflictos muy grandes. Uh-huh. Y después de eso hemos tenido varios durante el gobierno del señor Alan García, y ahora lo que sorprende es que en el gobierno del señor Ollanta Humala, que durante la campaña visitó muchas de las zonas que estaban en conflicto, como hoy en Arequipa. Arequipa es al sur del Perú. Uh-huh. En este momento nosotros, en fin, hay una pena muy grande en el país, la verdad, porque ya hay muchos muertos alrededor del conflicto de un proyecto minero que se llama Tía María, uh-huh, de la empresa Souder Cooper, que pretende hacer dos tajos, el tajo Tía María y el tajo La Tapada, en una zona muy cercana al Valle del Tambo, que es un valle importante en la región de Arequipa, ¿no? Y que la resistencia, digamos, de la población ha sido muy grande. Tuvieron un primer momento de resistencia muy fuerte en el año 2009 y hoy, nuevamente, pese a que el señor Humala fue a la zona y prometió que cualquier tipo de proyecto sería negociado, discutido, consultado con la población, ahora pretenden imponerlo, ¿no?
Y señora Glave, para aclarar, estamos hablando de conflictos que enfrentan a grandes empresas, grandes multinacionales, frente a qué tipo de población, campesinos, indígenas, ¿qué tipo de intereses se mueven ahí?
Normalmente son grandes empresas, la mayoría son capitales transnacionales con asociados a capital nacional. Uh-huh. Y por el otro lado están normalmente comunidades campesinas, algunas muy pobres, otras no, otras son más bien comunidades campesinas, pero vinculadas a proyectos de agricultura muy importante y que son más bien alternativas de desarrollo económico importante. Uh-huh. Y los casos de petróleo y suelen más bien tener conflicto porque son en la Amazonía peruana, conflicto con población indígena, ¿no? De hecho, hace muy poco, hace menos de 2 meses, hemos tenido un conflicto muy grande en la zona del pueblo Ayuar, que es un pueblo indígena en la Amazonía peruana, contra Pluspetrol, por precisamente un lote de petróleo. ¿Qué cosa va a ocurrir? Que se va a ir la empresa y hay un conjunto de pasivos ambientales y nadie sabe quién los va a remediar, ¿no?
Uh-huh. Y Marisa Glave nos decía, bueno, refiriéndose a Ollanta Humala, es curioso, ¿no? Porque en su campaña prometía una cosa, parece que la realidad es otra, y sorprende porque Ollanta Humala, bueno, es una opción en teoría de izquierdas y comprometida socialmente, y sin embargo decíamos 149 conflictos sociales ahora mismo activos. ¿A qué se debe esta paradoja, ¿no? De que un partido teóricamente comprometido con lo social tenga tantos conflictos en la calle.
Mira, el señor Humala formó parte de una coalición que se llama Gana Perú, donde estaba su partido y donde estaban un conjunto de organizaciones de izquierda que apoyaron en su momento. Y de hecho, cuando en la segunda vuelta, porque en el Perú nosotros tenemos segunda vuelta, ¿sí? no hacemos como ustedes ese tema de los pactos de gobierno, sino más bien hay segunda vuelta electoral. En la segunda vuelta electoral, él competía contra la hija del ex dictador Fujimori, ¿sí? con la señora Keiko Fujimori. Así que entenderá usted, el escenario era realmente difícil.
Y ganó por poco, de hecho.
Y ganó por poco también porque muchísima gente de los movimientos sociales, del espacio más bien social, decidió abiertamente hacer campaña por el señor Humala, ¿no? O sea, era la alternativa diferente a, en fin, al partido del señor Fujimori, ¿no? Y el resultado ha sido muy triste porque para muchos, en realidad, las medidas económicas para promover la inversión privada y esta especie de obsesión por un crecimiento económico pensado únicamente desde la minería y desde la extracción de materias primas y no apostando por la diversificación económica o por la generación de otro tipo de industria en el Perú, genera una desazón muy grande, ¿no? Y a eso que usted dice de los 149 conflictos, tiene que sumar que tenemos más de 40 muertos en lo que va de este gobierno, por la política de criminalización, por la política de represión que tiene el señor Humala, ¿no? Y la verdad, en fin, cuando los partidos políticos mienten y cuando los gobernantes dicen una cosa en campaña y hacen otra cosa cuando gobiernan, pues lo único que generan es que la ciudadanía simplemente se harte y que la ciudadanía esté cansada y que ya no crea en la política, ¿no? O sea, ya para qué creer en gente que va y que promete una cosa y después cuando está en el gobierno hace otra, ¿no?
Sobre esto quería preguntarle, sobre la cultura democrática en el Perú, porque, claro, decíamos, está esa figura de Alberto Fujimori, una figura que usted ha tachado de dictadura, habría gente que posiblemente en Perú esto lo pusiese en cuestión, pero sin duda es una figura muy, muy, muy polémica. De hecho, ahora mismo está cumpliendo condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción.
De corrupción. Exactamente. Corrupción y lesa humanidad. Fue responsable de uno de los comandos paramilitares que mataron estudiantes en el Perú.
Sí. Sin embargo, decíamos que en esas elecciones de 2011, el partido de su hija, de Keiko Fujimori, fue la segunda fuerza, sí. Y de hecho, bueno, pues en esa segunda vuelta perdió por muy poco.
Y ahora está primera en las encuestas.
Claro, teniendo en cuenta todo esto, yo quería preguntarle por esa cultura democrática, por la participación, por la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos, institucionales, la política fuera de las instituciones. ¿Cómo es la política y la vida en Perú en relación a todo
esto? Mire, yo creo que la verdad es que ahora yo escucho a unos amigos que están, por ejemplo, en Madrid y me dicen que es posible que Esperanza Aguirre vaya a ganar y que la señora está vinculada a temas de corrupción, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, creo que en general en los países tenemos un problema serio, ¿no? En el que la democracia ha perdido contenido, en el que la democracia ha dejado de ser realmente algo que nos permita a los ciudadanos y a las ciudadanas, si quieres, canalizar posibilidades de desarrollo, de pensar caminos conjuntos, y pues tienden a ser clientelas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? El señor Fujimori tuvo una red de clientela muy grande y tuvo un conjunto de programas que mucha gente reconoció y que permitieron un conjunto de acercamientos con la población más pobre en una lógica clientelar, no de derecho, no de que tú tienes derecho y que porque tienes derecho recibes un beneficio, sino en una lógica de cliente, ¿no? Y entonces eso aún está vigente y hay mucha gente que la verdad le parece cómodo eso, ¿no? Y eso preocupa mucho, preocupa porque además esa lógica clientelar estuvo íntimamente asociada a la corrupción, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando de pronto uno descubre que hay corrupción en un gobierno, hay corrupción en un segundo gobierno, hay corrupción en un tercer gobierno y de pronto todos tienen casos de corrupción? Y entonces ya comienza a ser esta especie de dicho de, bueno, roba pero hace obra, que es un poco lo que se dice en el Perú, ¿no? O sea, es gente que no cumple el Estado de Derecho, no cumple un conjunto de requisitos y finalmente la gente dice, bueno, pero este hace cosas, ¿no? Y lo triste es que es algo que no es solo del Perú, ¿no? Es algo que ocurre en muchos lugares del mundo, ocurre acá en España. Yo escuchaba que hace poco hay una persona también del PP muy importante, ese señor Roto puede ser, que le han descubierto también un conjunto de cuentas y que uno dice, bueno, y ahí están, ¿no? Con posibilidad de ser gobierno. Entonces, hay temas en general que creo que ya interpelan al ciudadano y el ciudadano tiene que reaccionar, porque hay mucha gente que no vota, hay mucha gente que lo hace sin mayor preocupación y entonces terminamos dejando en manos de la gente que es corrupta, en manos de la gente que hace esto por negocio y no por un servicio, decisiones que son trascendentales, y al final termina ocurriendo que tenemos que protestar como protestamos. Uh-huh. Porque cuando ya nos tocan lo más cercano, lo más inmediato, ya uno claro. termina saltando a protestar, ¿no?
Y Marisa Glave, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo se rompe esa dinámica? Sobre todo teniendo en cuenta en el caso de Perú, que ahora mismo está gobernando, como decíamos, un partido que parecía una alternativa, una opción que parecía una alternativa a todo ese caso de corrupción y que en muchos casos, usted nos dice, está replicando lo mismo. ¿Cómo romper con todo eso? ¿Hay horizonte en Perú de que eso sea posible?
Mira, hay un despertar de organizaciones sociales desde los conflictos, digamos, y desde las luchas más puntuales, que están mostrando y dando un ejemplo muy grande de dignidad, ¿no? Un ejemplo muy grande de la gente que está ahí porque no se quiere vender, y que gente que lo que quiere es cuidar su ambiente sano, quiere cuidar el futuro de sus hijos, quiere cuidar que el Perú no sea un gran hueco del que salen minerales y nada más, y que además se acaban, y cuando se acaben, ¿qué cosa hacemos? Porque este es el problema de fondo, porque en cuanto se acaben los recursos que extraemos, los recursos no renovables como el gas, el petróleo o los minerales, si es que el dinero que hemos sacado de esos recursos no sirven para proyectos de desarrollo alternativo, pues entonces simplemente vamos a dejar a los territorios sin nada, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es negarle el futuro a la gente. Y yo veo cada vez más gente dispuesta a pelear por eso, a pelear futuro digno, ¿no? Y ahí estamos nosotros, yo y otros, tratando de apoyar eso, y seguiremos intentándolo, a pesar de que la corrupción es difícil. Y sé que ustedes lo intentan acá también, y sé que en muchos lugares del mundo la gente común, la gente que el día a día vive en las ciudades, que vive día a día lo que realmente pasa, es gente que está empezando a implicarse, y eso es lo que hay que apelar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues hoy queremos acercarnos a Perú, así, de manera muy esquemática, porque no tenemos mucho tiempo, siempre nos quedamos con muchas preguntas por hacer, tendremos que volver a acercarnos sin duda a este país, y hoy lo queríamos hacer aprovechando la visita que está haciendo nuestra tierra Marisa Glave, que es socióloga peruana, integrante del partido Tierra y Libertad, y que además fue concejal en Lima, en la capital peruana. Señora Glave, que disfrute de la visita por nuestra tierra, y gracias por habernos acompañado.
No, a ustedes, muchas gracias. Suerte. Suerte en las elecciones que tienen en breve.